llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Empezamos con la Pola Constitucional y le damos la bienvenida a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a Juliana Puentes, miembro del Semillero Ajere, amiga mía y coequipera del día de hoy. ¿Cómo se encuentra?
Sebastián, feliz, contenta, emocionada. Me encantó estar en la Pola Constitucional, hacer el nuevo programa. Yo creo que eso cambia la semana, lo llena uno de energía, ¿cierto?
Claro que sí, más aún con un tema tan interesante y controversial como este. Pero bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Sebastián Córdoba, bienvenidos a la Pola Constitucional. Bueno, Juliana, como ya le dije hace unos pocos segundos, el tema de hoy es un poco controversial, ¿no? Y es la cadena perpetua, sobre todo en Colombia. Así que bueno, comencemos. ¿Dónde nos encontramos? Hoy nos salimos de nuestra zona de confort, que es el derecho constitucional, más o menos, y nos vamos para el derecho penal, es decir, sobre aquella rama del derecho que se usa como última ratio, último recurso, y que tiene como objetivo, primero que todo, garantizar la seguridad de nosotros como ciudadanos, y por lo tanto tiene sus límites y en sus capacidades limitar derechos fundamentales tan básicos como es la libertad, es decir, que lo mandan a la cárcel o la mandan a la cárcel. Sin embargo, hay varias medidas de corrección, ¿no? Como bien sabrán todos nuestros internautas, entre la que la más severa es la cadena perpetua y la pena de muerte. Así que ya teniendo claro dónde nos encontramos, vamos a analizar primero qué es la cadena perpetua y es básicamente una variedad de las penas privativas de libertad utilizadas que va en el encierro de la persona desde la condena hasta nada más y nada menos que su fallecimiento. Por esto es que pues su regulación es muy estricta, ya que la persona condenada a esta pena nunca saldrá de la cárcel, y de hecho Sudamérica es de los países de las regiones del mundo que más la regulan y que más la prohíben. Y ya teniendo en cuenta esto, Juliana, si somos de los que más la prohíben y la que menos la utiliza, ¿por qué se propuso en Colombia?
Bueno, Sebastián, muy buena pregunta. Realmente el proyecto de ley tenía como motivación, primero, buscar que pues deje de existir la impunidad, especialmente en este tipo de crímenes. Es decir, lo que busca es que haya se vea abordada la violencia sexual por parte del Estado de una forma integral para proteger a los niños, niñas y adolescentes, especialmente para proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que están consagrados en nuestra Constitución Política. También tenía unas cifras muy interesantes del proyecto de ley en la parte de motivación, y era que en las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, el delito de violencia, pues sí, los delitos de violencia sexual realmente desde el año 2005 al año 2018, ¿sabe cuántas sentencias condenatorias se habían dado? 90 solamente. O sea, realmente son muy poquitas, y por eso también como que tiene la finalidad de que este delito sea pues precisamente condenado, que las personas que los cometan no queden por ahí en la calle o simplemente pues las víctimas no tengan que encontrar a sus abusadores, que en muchos casos también están en los hogares, en los núcleos más cercanos de quienes son víctimas. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, este proyecto de ley fue realmente presentado y proyectado por 25 partidos diferentes. En todos participaron durante los diferentes debates y es especial porque busca reformar un artículo de la Constitución Política. Esta ley se llama la Ley de Prisión Perpetua Revisable y tiene este nombre porque permite que las personas que son condenadas tengan la posibilidad de que a los 25 años, de que ya cumplieron como una pena de 25 años, se pueda revisar la pena que les impusieron. Asimismo, modifica unos artículos del Código Penal en donde también queda escrito la modificación que da de la siguiente forma, y es que la pena de prisión para tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años, excepto en los casos de concurso y de prisión perpetua revisable. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Hagamos de cuenta, obviamente en un ejemplo, que a mí me condenan hoy, a mis 21 años. Voy a decir que tengo 20 porque no soy muy buena con matemáticas, ¿listo? Entonces, a mis 20 años me condenan por un tipo penal de estos. ¿Qué pasa? Cuando yo tenga, a ver, 20, 30, 40, cuando tenga 45 años voy a poder pedir que se me revise la pena. ¿Pero cuál pudo haber sido mi pena? Pudo haber sido, por ejemplo, una cadena perpetua, ¿sí? Entonces, a los 45 años yo le voy a decir, vea, por favor, revíseme la condena, yo no quiero durar toda la vida aquí en la cárcel. Y entonces, ¿qué pueden decir? Listo, mire, yo veo que usted dentro de estos 25 años se ha portado bien, no ha tenido ningún tipo de inconveniente, peleas, nada de eso, le voy a reducir la pena. ¿A qué? Mínimo 50 años. ¿Por qué? Porque esa es la pena mínima para también este tipo de delitos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que me faltan otros 25 años para poder salir de la cárcel. Es decir, cuando tenga, ¿cuántos años, Sebastián?
70, Juliana. Aquí todavía tenemos matemáticas distintas.
Muy bien, entonces prácticamente estoy pasando toda mi vida en la cárcel, ¿sí? Esto es como más o menos lo que establece el proyecto de ley. Algunas otras previsiones o digamos que condiciones que tienen es que cuando se imponga la cadena perpetua, pues va a tener un control automático por el superior jerárquico del juez que tomó la decisión, pues también van a ser condenas que van a tener una segunda instancia, y que nunca van a poder tener una libertad condicional, o sea, sí o sí la pena debe ser intramural. Asimismo, entonces tiene que cumplir, dice que pues realmente la condena es excepcional, o sea que la cadena perpetua es excepcional, y que se tiene que cumplir con una serie de requisitos, especialmente agravantes, para que ésta se pueda imponer. Y que además, quienes vayan a ser condenados con cadena perpetua no van a poder salir nunca del centro penitenciario en donde esté. O sea, no tiene libertad condicional, tampoco se puede salir de la cárcel. A los 25 años se puede pedir la revisión, prácticamente se le está condenando a una persona para que viva toda su vida en un centro carcelario. Y ahora hay que ver las condiciones en las que en Colombia se vive en un centro carcelario, porque precisamente no son, digamos que con la finalidad de resocializar a la persona que comete un delito. ¿Y esto es problemático? Le pregunto, Sebastián.
Claro que sí, Juliana. De hecho, hasta podríamos hacer un programa sobre eso. Y de hecho, ya que estamos hablando de la situación de las cárceles en Colombia, múltiples veces en la Corte Constitucional ha sacado sentencias de unificación en la que declara estado de cosas inconstitucionales dentro de la cárcel. Es decir, que más violación de derechos humanos y derechos fundamentales no podría haber ahí. Entonces, también resulta problemático enviar personas toda la vida a la cárcel y pues las condiciones en las que éstas vivirán, así no sean de nuestro agrado, siguen siendo personas. Pero bueno, qué pena que la interrumpí ahí, continúe.
No, Sebastián, totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, es que precisamente ese era uno de los puntos que tenía el proyecto de ley, o sea, se entiende que la resocialización se puede dar a los 25 años de que la persona ya cumplió con esa pena mínima. Entonces, pues realmente yo no sé si eso es muy resocializador o no, pero pues eso fue lo que salió. Ahora, más adelante yo creo que en el programa analizaremos qué pasó con el proyecto de ley, bueno, o con la ley, porque pues realmente fue firmada por el presidente, pero lo hablaremos más adelante.
Muchas gracias, Juliana. Y sí, pues ya que tenemos en presente qué es la cadena perpetua, qué locuras hizo este proyecto de ley, en qué consistía, pues como ya estarán viendo nuestros internautas, nosotros nos preguntamos si esta medida es populismo punitivo y a modo personal consideramos que sí lo es. ¿Por qué? Primero, definamos populismo, que es una medida administrativo-política que busca beneficiar a los electores de un cierto sector. Es decir, que si bien es ineficiente o directamente inútil, busca suscitar emociones, pasiones dentro de la población, como es que claramente el aborrecimiento que tenemos todas las personas por aquellas personas pues, que abusan de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que creo que ningún colombiano en sano juicio pues, podría defender este tipo de actos. Y bueno, ya teniendo en cuenta que es populismo, ¿qué es ese apellidito que le ponemos que es punitivo? Y es que, pues desde mitades del siglo pasado, la política criminal, cómo se castiga a los criminales, es decir, y cómo prevenir el delito, es un eje central dentro del ámbito político y electoral del Estado por su importancia en la seguridad de los ciudadanos. O sea, Julián, ¿usted votaría por alguien que dijera, no me importa la seguridad, los criminales verán ellos qué hacen?
Obvio no, y además que pues tenemos que tener en cuenta el contexto, por ejemplo, en el que estamos ahorita en Bogotá, ¿no? Un contexto de inseguridad total, entonces pues claramente es una medida que beneficia también a los políticos.
Exactamente. Y ese es un beneficio y un problema al mismo tiempo, pues si bien pone la política criminal y el crimen dentro del plano político, muchas veces se ha instrumentalizado uno para perseguir intereses políticos, como es castigar grupos de forma ineficiente que no merecen ser castigados, como pueden ser el macartismo, que sucedió en Estados Unidos, o perseguir grupos minoritarios como los afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? Igualmente, ya aterrizándolo más de nuevo a este tema, es populismo punitivo aquella medida ineficiente, como ya demostraremos más adelante, que busca suscitar emociones dentro del electorado por, pues, su pasión y la discusión que suscita de la población. Entonces, ¿es populismo punitivo? Pues sí, si la cadena perpetua fuera ineficiente y solo apelara a las emociones más que a un resultado político criminal, que es, por desgracia, lo que sucede. Tiene varios problemas en su aplicación. Primero, en la utilidad en derechos humanos. Según Human Rights Watch, la cadena perpetua no es nada más y nada menos que una regresión en términos de política criminal y en derechos humanos y garantías fundamentales para la población carcelaria y la población en general. ¿No? Yéndonos por un lado más filosófico criminal, podemos citar a Cesare Beccaria, que es el fundador del derecho penal moderno del siglo XVIII y es famoso por humanizar y racionalizar el derecho penal, pues antes se utilizaba básicamente para castigar y hacer sufrir al criminal cuando esta no es ni debería ser la finalidad del derecho penal, que ahora, gracias a este italiano es la resocialización de la pena y la prevención general. ¿Por qué? Porque para él el fin de la pena es prevenir que el resto de personas, por medio de castigos eficientes, proporcionales y reiterados, cometan este mismo delito, cosa que la cadena perpetua no cumple. ¿Y en qué sentido? Pues porque nuestros internautas dirán, pero es bastante persuasivo que a uno lo encierren de por vida, ¿o no, Juliana? Sí, ¿no?
Bastante persuasivo, Sebastián.
Y creo que nadie quiere aquí que lo encierren de por vida, pero aquí Beccaria da ciertas condiciones para que el derecho penal sea eficiente y por ende que pueda actuar, en resumen, ¿sí? Y es que él acepta que la pena debe ser duradera, pero los postulados es que la aplicación debe ser pronta, es decir, que no se demoren 8 años condenándola, como en ciertos países latinoamericanos llamado Colombia, que sea aplicada constantemente, consistentemente, perdón, es decir, que haya cierta radioeficiencia entre número de condenas y número de delitos, como ya Juliana explico en la parte emotiva del proyecto de ley que no se castiga acá y que la debe hacer proporcional, si no, pues toda pena, así sea cadena perpetua o 5 años de cárcel, carece de sentido. Y todas estas son las consideraciones que en últimas da el Consejo de Política Criminal, que es un órgano del poder no vinculante, obviamente, que aconseja sobre cómo manejar la política criminal en Colombia, y lo que a grandes rasgos dice es, primero, que es inconstitucional, como ya explicará Juliana dentro de poco, y es por lo que nos trae acá, y que no tiene ningún sentido, pues el aumento de penas nunca ha demostrado prevenir ningún delito. Al contrario, lo que sí previene delitos es hacer eficaz el sistema, que haya condenas, no subir penas, no. Hay más inseguridad para los ladrones, debido a los ladrones, subamos penas. Se está robando más, suba pena de robo, no. Lo que dice el Consejo de Política Criminal es que hay que hacer más eficiente el sistema y aumentar el número de condenas. Ahora, pregunta, Juliana, para ejemplificar todo esto, porque suena a chino. ¿En qué situación prefiere usted volarse el semáforo en rojo? Suponiendo que lo haga, ¿no? Obviamente. Si por volarse el semáforo en rojo le dan una multa de 1 millón, sí o sí, o si por volarse el semáforo en rojo le dan una multa de 10 millones, pero las probabilidades de que la condenen es de 5%.
Pues Sebastián, la respuesta es obvia, la segunda opción, obviamente.
Esta es la lógica, gracias Juliana, que sigue el Estado y que es altamente ineficiente, pues no previene que nadie se vuelva el semáforo en rojo o que nadie cometa ningún delito, pues si no se aplica la pena, la pena pues poco importa si es de 5, 10, 15 o de toda la vida. Pero bueno, ya después de toda esta cháchara de derecho penal, pasemos a lo que nos gusta, Juliana. ¿Por qué se dice que es inconstitucional la pena y por qué en los medios dicen cualquier abogado medianamente decente sabe que esto es inconstitucional?
Sebastián, sí, pero antes de decir a los ciberoyentes y a usted, que creo que usted ha despertado un alma criminal que tenía muy adentro, profundamente, ahora me está incentivando de pronto a volarme los semáforos, ¿será? ¿O no será? Bueno, es inconstitucional, sí, ¿y por qué? Entonces, como les mencionamos al principio, la ley estaba modificando el artículo 34 de la Constitución. Entonces, ¿qué dice el artículo 34 de la Constitución? Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. ¿Eso qué quiere decir? El constituyente desde 1991 está diciendo que la prisión perpetua, es decir, la cadena perpetua, no puede ser impuesta en Colombia. ¿Y por qué? Pues precisamente porque estamos hablando de un Estado social de derecho en donde se fundamenta básicamente en la dignidad humana. Pero antes de continuar con este rollo constitucional, también les quiero, digamos, que traer un apartado del Código Penal en donde se establece cuál es el fin de la pena. Y es que el fin de la pena es cumplir prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección a la persona condenada. Asimismo, el Código Penal, obviamente el derecho penal, va de la mano con la norma de normas, que es la Constitución Política, y también de como un eje central la dignidad humana de las personas. Entonces, ya con todo esto teniéndolo claro, entonces, ¿qué podemos ver? Que básicamente que una persona la encierren de por vida, pues no acorde a la dignidad humana. Y realmente tampoco se cumple con esa función de resocializar a la persona que está condenada. Por otra parte, tenemos que ver realmente cómo se vive en una cárcel colombiana. O sea, ¿hay una dignidad humana que se esté valorando, que se esté considerando, que realmente se proteja? O sea, hay hacinamiento desde hace muchos años, las personas ni siquiera tienen acceso a alimentos, a vivir en condiciones dignas, camas, ropa. Entonces, o sea, realmente esta medida lo que está generando es que nosotros caigamos en precisamente una medida, sí, popular, que no permite que pues haya una efectividad del derecho penal y que viola a todas luces la dignidad humana.
Exactamente, Juliana. Y esa es parte de la ponencia de la Corte Constitucional que, como ya sabemos, tumbó este acto legislativo y tumbó toda la cadena perpetua en Colombia. Pero aquí le quería preguntar cómo, ya que usted lo ha mencionado varias veces, cómo es este tema de la impunidad en delitos sexuales y cómo nos afecta directamente antes de analizar la ponencia de la Corte?
Pues es que realmente todo lo que usted ha dicho, lo que yo he mencionado, tiene sentido porque precisamente en Colombia hay un más del 90% de impunidad en delitos sexuales, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el delito se comete, pero como usted lo dijo, no hay condenas que realmente vayan a reflejar que el Estado está pues tomando acción en esos casos. Entonces, va a pasar lo que el ejemplo que usted me daba. Cuando la persona ve que no hay condenas o que es muy poco probable que pues realmente vaya a terminar en la cárcel o tomando algún tipo de medida, pues simplemente se va a cometer el delito. Y por eso mismo, esto es un error. La medida que adoptó el legislador es un error porque pues estamos creyendo porque haya más, digamos que unas penas más altas, pues se va a evitar que las personas cometan los crímenes. Cuando realmente lo que debería pasar es que si se ejerce, digamos, una finalidad del derecho penal de forma eficaz, esto permitiría que sí hubieran condenas y por ende la pena sí tendría, cumpliría con su fin. Entonces sí, realmente estamos cayendo es en un populismo punitivo y pues es un error y es un problema.
Por supuesto, Juliana, pero creo ahí que no todos los magistrados de la Corte están de acuerdo con nosotros, porque pues la ponencia que pasó no fue unánime. O sea, hubo magistrados a favor, magistrados en contra. ¿Por qué no comenzamos con aquellos que sí aprobaban la medida del acto legislativo 1 de 2020? Es decir, el de la cadena perpetua.
Muy curioso, o sea, eso fue muy curioso. Los argumentos a favor son José Fernando Reyes, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Diana Fajardo y Jorge Ibáñez. O sea, estaban a favor de la cadena perpetua. Y es curioso también ver cómo cuando se estaba analizando las intervenciones que se presentaron al momento pues, para ya tomar una decisión, realmente el argumento principal estaba justificado en que se estaba preservando el interés superior de los menores y que pues tampoco la pena estaba como yendo en contra de la resocialización de las personas que cometían estos delitos, pues porque igual dentro de la cárcel podían trabajar o podían estudiar y pues que a los 25 años la pena es revisada. Pero, o sea, cuando uno lee esto, o sea, siento que es de totalmente incoherente, porque interés superior del menor, si realmente se protegiera, yo creo que el derecho penal iría de la mano con su mejor amigo, que es la política criminal. Es decir, se trataría de evitar que este tipo de delitos se cometieran y no buscarían que la pena fuera la única solución. Sumado a que pues no resocializa a las personas y más en una cárcel colombiana en donde no pueden estudiar, no pueden trabajar. O sea, eso no pasa aquí en Colombia, o sea, eso puede pasar en Estados Unidos, en la Conchinchina, pero en los países latinoamericanos y aquí mucho menos. Y que a los 25 años se revise una pena, a ver, tomando pues teniendo en cuenta el ejemplo que les ponía, si yo a los 20 años cometo un delito, a los 45 años, o sea, casi la mitad de mi vida, si teniendo, digamos que también en cuenta el promedio de que vive una persona, o sea, no voy a resocializarme porque llevo casi toda mi vida en una cárcel encerrada. Entonces, pues, como le digo, o sea, pareciera que fuera más bien en contra que a favor.
Exactamente, Julián, y también nosotros como sociedad, y ahí creo, admito al menos personalmente la culpa, le tenemos pavor a la resocialización, ¿no? O sea, sale una persona de la cárcel, sale una persona del conflicto, y muchas veces lo que hacemos es rechazarla, decirle no. Usted estuvo en la cárcel, no, usted fue guerrillero, no, usted fue paramilitar, usted no puede tener trabajo acá. Y esto es lo que decimos la mayoría de personas, porque al menos a mí personalmente también me da cosa, ¿no? Y creo que es un sentimiento natural, pero podemos...
Generalizado. Ajá.
Sí, sí, pero bueno, eso es otro tema para otro programa que es la reinserción. Y ya que usted mencionó los argumentos a favor de la... de la cadena perpetua, yo le voy a hablar de los que fueron en contra y los que terminaron ganando la ponencia, y es básicamente lo que usted decía. Primero, que es un retroceso en materia de derechos humanos, pues no existía antes la cadena perpetua, vale la pena aclarar, no se ha sacado sentencia, se sacó un comunicado de prensa sintetizando los argumentos de los magistrados, ¿no? Segundo, lo que dicen es que la pena, la cadena perpetua, no es proporcional porque encerrar a una persona toda la vida no es proporcional en ningún caso, por ningún delito, a no ser, bueno, ahí el filósofo que le decía antes, becaría, estaría de acuerdo, estaría en desacuerdo, pero no hay tiempo para hablar de eso. Y tampoco es idónea para la protección de los niños, niñas y adolescentes, pues se pierde su propósito al causarle, al no ser eficiente y no cumplir requisitos mínimos de política criminal. En consecuencia, ¿qué genera este proyecto o ley, ahora derogada, pero bueno, que causa efectos graves primero a la dignidad humana y el sistema penitenciario actual, pues lo hace más ineficiente y le hace perder credibilidad? Y esta es la base misma de la sentencia, que es, como bien decía usted, la dignidad humana, que primero es base del sistema jurídico y se manifiesta con la capacidad de la persona de resocializarse, siendo, por ende, valga la redundancia, una manifestación de de su autodeterminación y su libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Primero, la revisión no es idónea, genera indeterminación e incertidumbre dentro del preso. Si imagínese usted estar esperando 25 años a ver si va a pasar el resto de su vida en una cárcel, que como ya dijo usted, hay hacinamiento y está llena de condiciones abiertamente inconstitucionales y que vulneran garantías fundamentales. Y por otro lado, al meter a una persona en la cárcel toda la vida, se le quita el reconocimiento de que todo ser humano, incluso el reo, tiene la capacidad de resocializarse, de volver a la sociedad y de reflexionar sobre sus crímenes, volviéndose una parte útil de esta, y encerrado por toda la vida, pues no sería lo idóneo. A raíz de esto, y pues considerando que la dignidad humana es la base de todo Estado social de derecho, como lo es Colombia, según su artículo primero, la Corte Constitucional dice que aquí el Congreso hizo una sustitución de la Constitución. Y eso, en español, ¿qué quiere decir? Que básicamente solamente la dignidad humana y la resocialización de la pena son un eje axial central de todo nuestro ordenamiento jurídico, y solamente el constituyente del 91 podía determinarlo el Congreso como constituyente derivado. No puede cambiar la Constitución. Lo que está haciendo no es reformarla, que son sus capacidades, sino la está cambiando completamente, y pues no está facultado para hacer eso, sobre todo haciendo un retroceso en derechos humanos. No sé, Juliana, si usted quiera dar una breve reflexión final.
No, de acuerdo con lo que usted ha dicho, y que yo creo que Becaría en su tumba está muy orgulloso de usted. O sea, dijo, pensó realmente que dejó un legado en el mundo porque usted acaba de definir y de defender perfectamente, pues realmente su propósito y su tesis. Entonces, pues nada, o sea, yo creo que más que una reflexión, que creo que es importante que cada vez que se tomen este tipo de medidas, antes de que haya polarización, tomemos una opinión basándonos en argumentos y también teniendo en cuenta el contexto jurídico.
Por supuesto, Juliana, muy válida esa última reflexión, pero por desgracia ya se nos acabó el tiempo. Nos gustaría agradecer a todos y todas nuestras ciberoyentes. Gracias a los que nos acompañan y los que nos acompañarán en futuros programas. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Y les recuerdo a todos y todas que seguirnos en nuestra redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía. Muchas gracias.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.